Buenas noches.
Bienvenidos. Hoy día jueves. Jueves para viernes. Así es en el calendario hebreo, que el día empieza de la noche anterior, así como Shabbat empieza de viernes en la noche y la siesta siempre empieza en la noche también. El día, según el calendario hebreo, empieza la noche anterior. Se aprende de la creación del mundo. Cuando Hashem creó el mundo, dice Vayere Vayboker, dice la Biblia, es uno de los primeros mensajes de la Biblia. Vayere Vayboker, y fue el anochecer y fue el amanecer, primer día. El pueblo de Israel empieza oscuro y termina con luz. Y el mundo empieza el día con luz y termina en oscuro. Es el mensaje escondido en ese concepto de empezar el día con la noche y terminarlo con día. Hoy es jueves para viernes, la fecha de esta noche es 16 de Iyar, 5767, del Omer, esta noche es 31. 31 del Omer, que son 4 semanas, 3 días, 28 más 3, 3 días. En español les mordió cuando era de mayo, 3, ¿no? Hoy 3, ¿no? Según los voy que todavía no termino el día, entonces 3 de mayo del 07. Rabotai, voy a empezar esta charla con una anécdota, una vivencia extraordinaria que tuve el pasado fin de semana. Me tocó viajar a Argentina, Buenos Aires, para un seminario. Seminario que hacemos eventualmente, cada tanto lo organizan allá y me invitan de conferencista. Un seminario de 14 horas de charlas. 14 horas del viernes a la noche, hasta el domingo en el día, 14 horas hablando. Eso pues, no es novedad, que es mi chamba, pero que la gente escuche 14 horas. 160 personas escuchando 14 horas. No seguían, y dos. Iba yo en el vuelo de Mexicana, jueves pasado. El vuelo salió a las 9 y cuarto de la mañana, salió a tiempo. Y tenía yo la idea, como era un vuelo de día, tenía la idea de preparar más o menos las charlas que voy a decir. Era un público un poco difícil, me avisaron de antes. Un público más alejado que lo que conocemos, de la comunidad Ashkenazí, que son un poco más intelectuales, que son más difíciles que, digamos, que quieran escuchar Torah. Entonces me tengo que preparar más. Dije, tengo 9 horas de vuelo. Tengo suficiente tiempo para dormir un ratito, para prepararme. Bueno, 9 horas de vuelo, no pude pegar un ojo. Traté de descansar, pero la circunstancia no me dejó. Cuando anuncian la salida del vuelo, dice el comandante Jorge Abadí, le da la bienvenida al vuelo de este vuelo mexicano 1695, con destino a la ciudad de Buenos Aires. Y el subcomandante Antonio Abdala. ¿Y qué es el AN? ¿O es mexicana? Mexicana, Abadí, Abdala, comandante y subcomandante. Ya. Bueno, pues, se me quedó así grabado el nombre. Siempre escucho, porque a veces digo, puede servir de algo. Siempre escucho el nombre y trato de grabármelo. Después de una hora que ya estamos volando, una o dos horas, me paré al refrigerio, estaba yo viajando en business, tengo ascenso por viajero frecuente. Me acerco a la cocina de la business para pedir algo, para tomar un mate, algo, desayunar, algo así. Y veo al subcomandante, veo a uno, así que a mi tipo se veía que era o el piloto o el copiloto. Le digo, ¿usted es Abadí? Me dice, no, soy Abdala. Y se ve que era muy simpático, le gustaba mucho, empezó a ver, ¿qué es de origen? ¿De qué origen es? ¿Libanés? Sí, ya tengo muchos años en México, ya no tengo nada de árabe, ya ni siquiera hablo árabe, de origen libanés. Y empezamos a hablar, ¿y usted a dónde va? ¿Y usted quién es? ¿Qué es? Y dije, viajo a un seminario. Me dice, ¿qué es el seminario? Le dije, estoy cumpliendo el programa, son 7 conferencias de 2 horas. ¿Y de qué habla? Le dije, de mejorar la calidad de vida de la gente, que vivan mejor sus matrimonios, educar a sus hijos y nada más. O sea, ¿y qué le dice? ¿Qué le dice? Estaba él y las azafatas escuchando, así estaban medio, así hizo una bolita ahí. Le dije, pues básicamente les digo las cosas del rey Salomón. Le dije, ¿no me puede decir una? La que se me ocurrió, la que estudié un día antes, le dije, sí, el rey Salomón dice, más vale ser cola de león que cabeza de ratón. Me dice, ¿y eso qué quiere decir? Le dije, sí, más vale ser el peor entre los mejores que el mejor entre los peores. Y dijo, a ver, explíquenme, le dije, sí. Si tú tienes que escoger dos grupos sociales, procura ir a un grupo donde todos sean superiores a ti, hablando de cosas morales, y eso, porque así vas a tender a subir, vas a querer elevarte y ser como él, que ser el mejor entre los peores. Otro grupo social, que todos son, no sé, reventados o cosas, y dices, yo soy bueno, yo pongo a tefilín. O un ejemplo así, o yo, uno se siente cómodo, hay gente que le gusta ir a un templo, donde me siento cómodo porque soy el mejor entre los flojos. Pero si voy al colegio, por ejemplo, y me siento que soy el más bajo entre los... Entonces dijo el rey de León, dijo el rey Salomón, más vale ser cola de león que cabeza de ratón. Dice, ah, qué interesante, dice el copiloto. Interviene una zapata y dice, sí, hay mucho popular mexicano que dice, o tiendes a subir o subes a tender. Me lo dijo una zapata y dije, esto no... Dije, esto está espectacular para empezar mi seminario en Buenos Aires. El seminario es para que la gente tienda a subir, porque si no acaba subiendo a atender. Atender no sé qué, atender la ropa, atender. Entonces, ya me senté en mi lugar. Después de unos minutos viene el copiloto y me dice, el piloto quiere platicar con usted. ¿Está dispuesto a pasar a la cabina para hablar con el piloto? Dije, con mucho gusto, ¿cómo se llama? Dijo, Jorge Abadín. Estuve 6 horas en la cabina de piloto. Primera vez en mi vida que experimenté un aterrizaje en la cabina de piloto. Era cuando me mandó el aterrizaje. Me gustaría experimentar el aterrizaje. Dije, ¿se puede? Dije, para usted sí. 6 horas en la cabina de piloto preparando yo mi seminario. Del tema del copiloto, una pilota mexicana que tiene 35 años piloteando mexicano, un señor ya un poco mayor, 65 años. Y me dice, ¿podemos conversar con usted de lo que me contó Antonio? Y dije, sí, con mucho gusto. Entonces me empezó a decir de que él, y parte de esta conferencia va a estar basada en un mensaje que yo aprendí, que para mí valió la pena todo ese viaje, todo ese esfuerzo y todas esas conferencias para lo que yo aprendí. Y por supuesto lo que en el futuro va a transmitir a mis seguidores, a mis alumnos. Me dijo que él está estudiando, aparte de su carrera de piloto, que es piloto, está estudiando filosofía, se metió a estudiar filosofía. No es paisano, digo, es Abadí Vázquez, no tengo nada de... Le pregunté, libanés, judío, me dijo, la verdad, no tengo ni un origen, ni una fuente de alguna raíz, de ninguna de las dos partes. Yo mexicano, pero sí la cara, sí lo derrotaba demasiado. Si la cara sí sería una cara así de los que ves en la Guerra Civil, de Montesinay, así, cara muy. Y dice que él está estudiando filosofía. Está estudiando filosofía y hace poco terminó de hacer una tesis que preparó para pasar un examen de filosofía. ¿De qué era la tesis? Era, miren qué interesante la tesis, filosofía de la historia según la Biblia. Filosofía de la historia según la Biblia. Y dije, ah, qué interesante. Dice que tuve que estudiar mucho la Biblia para poder escribir la filosofía de la historia según la Biblia. Le digo, ¿y qué? Y la verdad, llegué a una conclusión, así me empezó a decirme, así me estaba impresionando cada cosa que me decía. Llegué a una conclusión que sin el pueblo de Israel, lo está diciendo el piloto mexicano, sin el pueblo de Israel, la vida no tiene sentido. La historia no tiene sentido. El mundo no tiene, todo es cíclico. La gente nace y muere, ya. No tiene ni un principio ni un fin. A partir del pueblo de Israel, el mundo tiene un chiste, tiene un sentido y todo gira alrededor de eso. ¿Sí? Entonces, tiene un principio porque le decís, ¿verdad? Elohim, así lo dijo él. quiero un fin, porque al final del año 76.000 y en el año 7.000, como ustedes lo explica ahí, me empezó a decir algunas cosas que lo había interpretado el mal. Y bueno, así empezamos a platicar y a charlar, y parte de la conferencia que voy a dar ahora va a estar basada en lo que yo aprendí de ese vuelo. Aparte que conocí la cordillera de los Andes, cuando pasamos por Chile, me dice, ¿quiere usted ver la mina de cobre más grande del mundo? La mina de Calama, dice, está allá abajo. Es un pozo, se ve de 12.000 metros de altura. Dice, este desde la luna se ve el pozo. Dice, tan profundo que es. Es la productora más grande del mundo de cobre. El PIB, el Producto Bruto de Chile, el 6% de la exportación de Chile vive de esa mina de cobre. Son dos pozos, de mina de Calama se llama. Y los camiones que suben el cobre desde abajo de la mina hasta arriba van así rodando la montaña, se tardan 6 semanas en subir. El camión tarda 6 semanas en llegar desde abajo hasta arriba. Me dijo el piloto, la mina de Calama se llama, que ahí está, ahí la puede ver. Y así, cosas que íbamos viendo durante el vuelo. Bueno, ahora sí, ustedes no hubieran escuchado una experiencia de aeronáutica, y me han escuchado una charla de Torah, voy a empezar con la charla de Torah, y luego voy a regresar a lo que aprendí, cómo se relaciona. Nosotros estamos en esta semana, en la quinta semana del Omer. Todo es el ciclo de 7. Las semanas son 7 días, son 7 semanas, el mes séptimo es el mes de Rosh Hashaná y Kippur, todo ciclo de 7. Entonces tenemos 7 semanas desde Pesach hasta Shavuot, que estamos contando el Omer, y cada semana tiene un chiste especial, un mensaje cabalístico profundo que está relacionado con el número. El número 1 siempre representa algo. El 2 ya dijimos en la conferencia pasada, el que quiere poder escuchar está en internet, en la página, pueden escuchar, se llama, ¿cómo se llamó la charla? ¿Se acuerda a Susina? ¿Cómo le llamamos? Eternidad y Victoria. Eternidad y Victoria, hablamos del número 4 en esa charla. Hoy nos toca hablar del número 5. Porque estamos en la quinta semana, hoy es tercer noche de la quinta semana. El número 5 en la Kabbalah representa, si tenemos, el número 1 es Abraham, el 2 es Isaac, el 3 es Jacob, el 4 es Moshe, el 5 es Aarón. Aarón a Cohen. Aarón a Cohen, él para nosotros representa toda la bendición celestial que viene del cielo hacia la tierra. ¿Por qué? Porque Aarón Cohen es el que se para y le dice al pueblo de Israel, y Barjeja Adonai Bishmedeja, y a él Adonai Panah Beleja Bimuneja, y a Adonai Panah Beleja Biasem Bihashan, que te bendiga a Dios. Esa bendición tan grande, el único que la puede dar es el Cohen, los que se suben ahí arriba y dicen esa Beleja. El otro día estábamos en mi templo y no hubo Cohen, pues no hubo Cohen, no hay Cohen. Oye, yo quiero bajar, quiero subir. Pues no puedo, ¿no? A subir a decir Bitat Kohanim, únicamente el Kohen. Es una, porque Dios dijo de Samuel, Shemia, Ben Israel, Bania, Berejem. A través de las manos de los Kohanim, Dios sabe por qué ellos. A través de las manos de ellos, Dios manda la bendición al pueblo. Dice bendición, protección. Y bendición quiere decir hijos. Y bendición quiere decir dinero. Y bendición quiere decir Torah. Y protección quiere decir protección de mal de ojo. Y protección quiere decir protección de rateros. Y de ascumen. Y protección quiere decir protección de Yetzerara. Después viene la simpatía, la gracia, de Juneca. Tenemos aquí una serie de 15 CDs explicando Birkat Kohanim. Son 15 palabras. Cada CD explica una palabra del Kohanim. Entonces, Aarón Cohen representa la bendición que Dios manda del cielo al pueblo de Israel a través de los Kohanim. Cuentan que llegó un señor. Una vez llegó un señor con el rabino en Estados Unidos, un señor que hacía años que no lo veían en la sinagoga. Llegó víspera de Kippur. Se le antojó ir al templo. Tenía años que no iba ni en Kippur. Hay gente, hay gente muy alejada. Llega el señor y dice, yo pienso venir este Kippur al fin. Le dijo al rabino. Pero con una condición. Yo quiero dar un donativo de $5,000 para que me dejen subir y decir Kohanim. Que me dejen subir y decir Baruch Hashem. El rabino le dijo, mira, estas cosas no se compran con dinero y no se condicionan. No puedes, jodido. Dice, bueno, si son 7 ya, $7,000 sí. Digo, no es cosa de que estés subiendo. Dice, bueno, 10 y cerramos, ya salón. Que no estés negociando, no somos un comercio a la vez. Estas cosas no se comercian. El tipo se sube a 15, se sube a $18,000, le va a dar al rabino por debajo de la mesa para que lo deje de circo a mí en Kipur, que estuviese el circo a mí. El rabino le preguntó, el rabino no lo iba a dejar, de ortodoxo, pero se hizo curioso, qué raro que una persona está dispuesta a pagar $18,000, más para subir. Le dijo el rabino, ¿qué jnan, se dice en árabe, qué jnan se te metió? ¿Qué quiere decir Kuaní? O sí, bien religioso, es decir, quién es Kuaní. Se le voy a decir la verdad, mi papá lo hacía, mi abuelo lo hacía, mi abuela, porque tú no hagas $16,000 y no trabajas. Eso es de Aarón HaKohen, eso no es cosa que se puede comerciar de buenas. Esta semana, la quinta semana, el Omer es la semana de Aarón HaKohen, toda la semana. Y el quinto día de la quinta semana, es decir, es muy fuerte, porque es 5 al cuadrado. Ahora esta semana es 5, pero hoy es la tercera noche de la quinta noche. La quinta noche de la quinta semana es 5 al cuadrado, ahí es toda la fuerza de Aarón HaKohen, que implica el número 5, que es contra el mal de ojo, todo lo que ustedes han escuchado del número 5 de Hamse, toda la fuerza la tiene Aarón HaKohen. Así trae el Shai, pero ahí viene lo que la gente dice que el 5 protege el Ainara, es por la fuerza de Aarón HaKohen. ¿Qué era Aarón HaKohen? ¿Qué es para nosotros, aparte del Hamse y del Ainara? ¿Qué ventaja que tiene? Aarón HaKohen, dice el Talmud, tenía una virtud especial, aparte de su grandeza y su nivel y todo, tenía una virtud especial diferente a cualquier otro rabino de la historia, cualquier otro patriarca. Él tenía vocación por que haya paz entre las personas. Paz, shalom. Dice Birkei Avot, Hillel Omer, Hillel, el rabino talmúdico le dice, Hebem y Talmirav Shel Aarón, sé alumno de Aarón, sigue la escuela de Aarón. Oher Shalom, Roder Shalom, Oher Betabriot, amar la paz. Eso es lo que le gusta a uno, que haya paz. Seguramente dijo una señora, que si todo está muy tranquilo y en paz, la vida es muy aburrida. Se tiene que haber ambiente de suegra, cuñada, si no es la fiesta de todos, si todos se besan, todos hablan. No. Eso está mal, eso está mal. Tiene que ser primero que todo uno sepa amar la paz, sepa el valor de la paz y cuánto vale la paz. Pero habrá una buena parte de adorar y amar la paz y estimar la paz. Él, Roder Shalom, él la procuraba, la buscaba, hacía algo para que haya paz. Hay muchas personas que dicen, a mí me encanta que haya paz, yo no me gusta que haya pleitos. Entonces le dice a su enemigo, le dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a pelear, hacemos lo que yo digo y se termina. Ya para no pelear, eso no es. O el shalom, o el shalom. Ustedes saben que cuando rezamos la vida, ¿cómo termina el rezo?
José
shalom y Romar, el que hace las paces en los cielos, voy a hacer shalom al Enug, al Kol Israel, que era la paz para nosotros. ¿Cómo que qué gesto se hace? ¿Qué gesto se hace antes de acabar el rezo? Es así, José Shalom y Bromar, ¿no? Así, si la conocen, ¿no? ¿Por qué tres pasos? Es tres pasos para despedirse de Dios, como con un acto de veneración. José, me despido, ¿no? Yo escuché una vez de un rabino algo espectacular. Dice, para enseñarte, si quieres que haya paz, tienes que estar dispuesto a hacer tres pasos para atrás. Si te quieres quedar en tu posición, decir, Shalom, señores, paz. Así, acérteme y paz. No. ¿Quieres Shalom de veras? ¿Quieres paz? Haz tú tres pasos, que haga el otro también tres pasos. Y luego regresa a Rosa. Entonces, la semana esta de Aarón HaKohen es una semana muy propicia para obtener paz. Y tenemos que saber, Rabotai, que aunque es muy fácil decir esta palabra, paz, pero lograrlo es, se puede decir, de los objetivos más elevados que puede tener el ser humano sobre la tierra. Lo más elevado que puede alcanzar la persona es lo que se llama Shalom. Shalom es una palabra tan elevada, es la palabra Shalom, que el Talmud dice, no sé si hay mucha gente, no sé si toda la gente lo sabe, la palabra Shalom no se puede decir en el baño. No sé, así como se puede decir el nombre de Dios en el baño. ¿No sabían eso? En el baño no se puede decir ni Shabbat Shalom, ni Shalom. Incluso en la Tevilá, cuando están los hombres los viernes que se meten a la Tevilá, y a veces me dicen, ay, Shabbat Shalom, no. Saludos, que tengas un buen sábado. No se dice Shabbat Shalom. La palabra Shalom es sagrada. Es sagrada. Tiene, el Talmud trae que uno de los nombres de Dios, los apodos de Hashem, es Shalom. Baikalo Hashem Shalom. Es como que estás diciendo un sinónimo de su nombre. Por eso digo que el concepto este de Shalom es extremadamente elevado y la persona debe de procurar y de buscar. Primero todo debe de desear que exista la paz entre él y su mujer, entre su familia, sus hermanos, entre sus vecinos, su comunidad, e incluso con el goy. La Gemara dice, le preguntaban a Rabí Yohanan, varios talmúdicos, 1500 años atrás, preguntaban, ¿con qué mérito tuviste tanta larga vida, tanta longevidad? ¿De dónde, cuál es el secreto de tu longevidad? Dijo, mi amai, lo kidmani adam shalom, afilu goy bashuk. Jamás en mi vida le hice uso de razón. Alguien me adelantó el saludo, ni siquiera un goy en la calle. Nunca yo contesté un saludo, siempre me contestaban a mí el saludo. Nunca esperé a que me digan shalom para contestar. Yo dije primero en decir shalom. Entonces, el tema este, la Gemara dice también, para que sepamos hasta dónde llega, dice el Talmud, Gadol HaShalom, Shelomatza Kadosh Baruj Hu Keli Mahazik Beracha El HaShalom. Es tan grande la paz que Dios no encontró un recipiente que abarque la bendición celestial. ¿Qué quiere decir esto? Dios manda Beracha. Manda dinero, manda salud, manda cosas buenas, manda matrimonios, manda alegrías, fiestas. El recipiente para que toda esa bendición celestial se conserve, ese recipiente se llama Shalom. Y cuando ese recipiente está averiado, la verajá, la bendición divina se va por la coladera, se va por el agujero. Y Dios manda y se va, y no lo ve. Dice, ¿cómo pues estoy ganando y no lo veo? No, porque ahí, cuando hay más bloque, que es lo contrario de Shalom, cuando hay divisionismo, cuando hay separatismo, cuando hay diferencias de sentimientos, de pensamientos, claro que puede haber, debe haber. Dios creó a las personas que piensen de manera diferente. La Gemara dice que así como las caras de las personas no existen dos caras idénticas, tampoco no existen dos mentalidades idénticas. El Talmud compara la cara a la mentalidad. Tú has visto caras así idénticas. Una facción la otra dice igual la mente. Siempre a una diferencia de manera de pensar. Mi maestro Rabá de Shevita, que Dios le dé la vida y salud, que ahora está en Nueva York, él dijo una vez en una conferencia, ¿por qué comparó? Él vive en Jerusalén, pero está para su yeshiva en una campaña. ¿Por qué comparó la cara de la persona a la mentalidad? ¿Por qué? Dice, imagínense que uno de ustedes, o uno de nosotros, o alguien venga contigo y te diga, oye, pues tu cara me cae gorda. Pues qué chido. Pues es la cara que Dios me hizo. ¿Qué quieres, cara? Que me haga cirugía plástica. Así como te puede caer gordo la cara del otro, porque es su cara, tampoco te puede caer mal su manera de pensar. Porque así como Dios hizo su cara, así hizo su manera de pensar. Pues tú suele así, acéptala y se terminó. No. La voy a educar. Esa nunca vas a quedar. Hacer cirugía plástica, no la vas a cambiar. Acepta es Shalom. El concepto, la verajá, la bendición celestial. ¿Se puede abrir alguna ventana por aquí? La bendición celestial viene por muchos caminos, por muchos ductos. Viene en Roshaná, en Kippur, por la Tzedaká. Hay muchas cosas que traen bendición. Pero el recipiente para abarcar esa bendición y que no se vaya por la coladera, ese recipiente se llama Shalom. Entonces puede venir mucha verajá, dice el Rav Hidá, está bien así, lo oí. Dice el Rav Hidá es acróstico, Jaim Yosef David Azulay, él estuvo hace 200 años, él escribe en un libro, tenía mucha sabiduría de Kabbalah. dice Mahloket Echad, Mahloket Echad Doje Mea Parnasot. Un pleito rechaza 100 Parnasá. ¿Qué quiere decir 100 Parnasá? Cuando llega Kipur, ¿qué hacemos cuando dicen Share Ora, portones de luz, amén, Berajá, amén, amén? Cuando dice Parnasá Tová, vibra el estadio, ¿no? Vibra el cristal, ahí porque todo Parnasá Tová, lana, amén, todo grita, amén, el jazán grita, todo grita, amén. Ahí todos nos despertamos. Suponte que en Rosh Hashaná y Kipur se repite muchas veces Parnasá Tová, amén, Parnasá Tová, amén. Suponte que 100 veces Dios dijo, ok, Parnasá Tová, ahí va el cheque. Cheque designado por Dios, Parnasá Tová, este año, buen sustento económico, buena situación económica. Otro cheque. Todo Kipur, sales de Kipur con 100 cheques firmados por Dios, Parnasá Tová. Al otro día de Kipur armas un pleito con su socio. 100 cheques se echan a perder. Mea Parnasá Tová. Si la persona supiera el perjuicio que le hace cada vez que arma un pleito, si supiera, aunque después se contente, pero el hecho de que hubo ese mahloket, si supiera cuánta vibra negativa alrededor se impregna en las paredes, si supiera la persona, lo pensaría mil veces antes de armar un pleito. Y si lo piensa mil veces, pues no lo hace. Pero uno dice que no pasa nada. Me peleo, hago broncas, un sábado no voy a casa de mi suegra, y después nos contentamos. Y mientras lo que se destruyó en ese inter, por eso no hay algo en el mundo que justifique un pleito, que justifique una separación, que justifique una división. Separación, ojo, ¿qué quiere decir separación? No quiero decir que la hija tiene que vivir en casa de su mamá, la hija casada. Ahí la paz es la separación, ahí es vivir a su casa. Lo que digo separación es separación de corazón, diferencias, gente que días no se hablan, no hay algo que lo justifique. A nadie le puede negar el saludo bajo ningún concepto, por ninguna causa. ¿Por qué? Porque nadie sale ganando de un pleito. Una vez leí un artículo precioso, dije, la mejor manera de ganar un pleito es evitándolo. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Esos dichos, shalom, la idea de shalom. ¿Por qué? Porque uno piensa que va a lograr cosas, pero al final lo que se pierde es más de lo que se gana. Porque mahloket, profundamente en la cabala, lo que es separación y división y pleito y enojo y coraje, daña y deja huella. La Torah nos enseña la importancia que tiene el tema del shalom. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que lo dije en el seminario este sábado en la mañana. Cómo la persona necesita estar instruido por Dios para saber cómo actuar. Vamos a suponer uno de los valores humanos universales que existen es que la persona diga la verdad, que su palabra sea sagrada, que nunca mienta. No mentir es como le dijo un papá a su hijo, te dije 1,000,000 de veces que no exageres, ¿ok? Decirte, o quiero decirle, dile que no estoy. Ser correcto en su palabra que sea coincidente con los hechos, que no haya una cosa que dices que no coincide. Yo tengo un concurso que es muy estricto, es muy extremadamente estricto, con las rutas, ¿qué horas son? ¿Qué te dice? Aproximadamente 5 para las 10. Se te puede fallar mi reloj, o a veces dice, en mi reloj dice 5 para las 10. Yo te puedo decir ahora qué es. Quizá la hora está, eso, y mi reloj está fallando. Si te digo, estoy mintiendo. Eso ya es un nivel estrictísimo de ser estricto, ¿ok? Y cuando dice, no sé, dice. Entonces vamos a suponer una persona que desde chiquito fue educado. La verdad. Ahora, yo conocí un señor en Jerusalén. El señor no era rabino, pero era un señor muy correcto. Que entraba a una tienda a comprar un par de zapatos. Dice, ¿a cuánto cuesta el par? Decían 120 liras por moneda israelí en ese tiempo. Se le dice al vendedor, dice, ok, voy a checar en otra tienda y después vengo. Si lo que está más barato, lo compro. Nosotros, ¿cómo decimos? Al rato vengo, lo voy a pensar. Dice, si no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. voy a checar precios, voy a comparar. La persona dice, hay un dicho que dice, espérenme, habla la verdad y no le temas al rey. Si dices la verdad, no tengas miedo de nadie. El que miente tiene mucho miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mucho miedo? Porque es muy difícil acordarse todas las mentiras que uno dijo y se puede contradecir. En la verdad no te puedes contradecir, la verdad es una. Si tú ibas por la verdad, te puedes contradecir todo que es la verdad. Pero que inventa una mentira después de que había dicho, ¿cómo le había dicho el otro día? A ver cómo le digo ahora. Así es. Entonces, una
buena memoria para ser mentiroso.
Así es, sí, y quién sabe si sirve, si aguanta, no aguanta, no hay. Hay que tener una computadora para que trate todas las mentiras que dicen que no se contradigan. Entonces vamos a poner una persona que toda su vida no sacó una mentira en su boca, toda su vida, pero así, real, real. Mañana es mañana, 5 es 5, hoy es hoy, horario, todo aquí exacto. Este hombre se casó, se enamoró, se casó muy enamorado, todo como es, digamos, como debe de ser lo normal, natural. Pasan unos años de matrimonio y de repente, un día, sí, siente, la verdad que su amor bajó un poco, sí, puede pasar, ¿no? Y ya no la quiere tanto como antes. Pasa, son cosas que pasan y hay terapias como resolverlo, no entra el caso ahora eso. Y justo esa noche, a la hora de dormir, a la esposa se le ocurrió preguntarle, ¿me amas? Y está en un conflicto. Y se puede decir la primera mentira de mi vida. Hoy yo siento que no la amo. Pero él piensa y dice, no, no es mentira, yo sí la amo. Yo sí la amo. No, no así, digamos, con tanta intensidad, pero sí la amo. Entonces él la libra y dice, claro que sí. Está bien. Y viene la mujer y escarba un poco más, porque así, dice, si compañero, es una arqueóloga. Pero está segura también. Y le dice, igual que antes, hay mujeres que lo dicen verbalmente, hay mujeres que lo hacen con acciones, quieren comprobar qué tanto la aman. Y ella se lo dijo verbalmente, ¿me amas? Sí, igual que antes, la verdad, ahora sí, si le va a decir sí, es una mentira. Y él dice, Hatati, Abiti, Pasati, ¿qué hago? Estoy en la cama y no tengo al rabino Mares para que me diga cómo se contesta. Si le digo sí, es mentira. Si le digo no, por eso digo, fíjense que si no fuera porque tenemos Torah, yo diría, ¿sabes qué? Perdón. Yo no puedo decir una mentira en mi boca. Yo toda mi vida dije la verdad. Y te tengo que decir la verdad. Igual que antes, no. ¿De qué quieres? No, que es la verdad. ¿Qué quieres? Hay muchas personas que dicen, yo soy sincero. Sincero. Quizá algún día te vuelva a querer como antes, pero ahora no. Esa persona, si actúa así, porque no tiene orientación de la Torah, es un asesino. Está hiriendo a su mujer. Pero el profesor que dice la verdad, dice el Talmud, la única causa que se puede decir una mentira es para evitar un pleito, para hacer shalom, para que haya paz. ¿Qué quiere decir? Que Dios te dijo, lo más valioso que hay es la verdad, eso sacrifícalo con tal de que no haya una separación, que no haya un distanciamiento, que no haya un alejamiento, para que vean lo que vale el shalom en el pueblo de Israel. Rabotai, tenemos que saber, la persona que se educa a una edad temprana a estos conceptos va a tener muchos días felices en su vida. Pero la persona que a una edad temprana, miramos temprano, nosotros somos jóvenes, la vocación incluyo con ustedes, que no se educa a esto y no lucha sobre esto, que sepa que va a sufrir hasta el último día de su vida. No piense que el tiempo va a arreglar cosas de nuestro carácter. El tiempo no las arregla, el tiempo las empeora. El tiempo no corrige. Había un señor en Europa, paisano, una historia verídica, la escuché del maestro, dos hermanos que se odiaban a muerte, porque eran socios, se separaron la sociedad y terminaron mal, un odio inexplicable, a nivel que ni uno no va a las fiestas del otro, hacía algo fuera de lo normal. Aquí también he visto, no sé si tan grave, pero he visto cosas similares, he escuchado expresiones de hermanos que se expresan sobre su hermano de manera muy, muy humillante y despectiva, palabras que no las puedo repetir. ¿Qué pasó? Uno de los hermanos falleció joven, 60 años, 5 años falleció. Entonces le dijeron al hermano enemigo, le dijeron, ¿sabes qué? Ahora hay que hacer a un lado todo y hay que ir a enterrar. Y se acostumbra, ¿no? Ya, el momento de la verdad, como se dice. Fueron toda la gente y el hermano iba atrás, con los familiares, atrás de la misma. Dice que cuando estaban a punto de enterrarlo, ya lo sacaban del cajón, los enterraron sin cajón para ponerlo así con la, en el pozo. Se acerca este hermano y dice, esperen, quiero decirle algo. ¿Qué pensaron todos?
Perdón.
En este momento, si no, ahora cuándo. Ya se acerca y le dice así, se le golpea en la cabecita. Dice, ¿y quién tenía la razón? Por eso le digo, el tiempo no cura. No crean que el tiempo va a curar, ni el panteón cura. La persona tiene que curar su carácter y su temperamento. La persona tiene que luchar para mejorar estas cosas. El Talmud cuenta una historia para que veamos a qué debe aspirar la persona. Y que vean ustedes cómo se vería un mundo que fuera dirigido según esta filosofía. El Talmud cuenta que Alejandro Magno, en su conquista por el mundo, llegó a una ciudad muy lejana, en un lugar de oriente, así dice Talmud. Llegando a esa ciudad, preguntó, dijo, quiero, conquistó la ciudad, ganó la guerra, conquistó la ciudad. Dijo, quiero conocer esta ciudad, quiero conocer más a fondo. Dijo, ¿qué quieres conocer? Quiero conocer el sistema legislativo. Bueno, vete al juzgado. Llegó Alejandro Magno al juzgado y le dice Alejandro Magno al juez, a ver, cuéntame el último pleito que atendiste y cómo lo juzgaste. Le dijo Alejandro Magno, sí, te voy a contar cuál fue el pleito. Resulta que una persona le vendió una propiedad, un terreno a otro. Por ejemplo, el tiempo de antes, 100.000 monedas de oro, lo que se usaba, $100,000, lo usaba antes. Esta persona compra el terreno, cuando empieza a excavar para construir, encuentra un tesoro enterrado, que vale 100 veces más de lo que él pagó por el terreno. Va al comprador y manda a llamar al vendedor, le dice, ¿sabes qué? Aquí hubo un error, le dice el comprador al vendedor. Tú me vendiste un terreno por $100,000, pero aquí hay $10,000,000 de riqueza, quizás seguramente tú no sabías y sabías no lo vendía. Entonces, por favor, llévate tu dinero porque yo compré el terreno y no compré el tesoro. El tesoro es tuyo. Viene el vendedor y dice, perdón, pero yo nunca sabía que existía ese tesoro y yo vendí, la escritura dice, el terreno con todo lo que tiene. Y eso ya es tuyo. Y viene el comprador y dice, no, pero eso yo no lo compré, yo no quiero agarrar algo que yo no pagué. Dice, bueno, pero eso tampoco era mío, yo no... Así están discutiendo, el tesoro es tuyo, y él dice, el tesoro es tuyo. Alejandro Magno estaba estupefacto. Le pregunta al juez, ¿y qué solución le diste? Dice, estuve días enteros tratando de encontrar, decía, bueno, mitad y mitad, decía, no es todo de él, ¿por qué mitad? Si yo no pagué eso. No encontraba el cajón hasta que se le ocurrió al juez una idea genial. Le dijo al vendedor, oye, tú tienes un hijo, tienes hijos, ¿y qué edad tiene tu hijo? Ese hijo mayor tiene 24 años. Le dijo, tú tienes una hija, que se case el hijo con la hija y el tesoro para la pareja. Y así fue. Agarraron el tesoro, que fue la dote de la pareja. Le dijo Alejandro Magno, ¿así juzgan ustedes aquí en este país? Dice, sí, así juzgamos. Dice, nosotros en Roma, si fuera en Roma, juzgaríamos diferente. Dice, ¿qué harían ustedes en Roma? Dice, en Roma le cortaría la cabeza al comprador y al vendedor y dice, el gobierno se queda con el tesoro. Entonces le preguntó el juez Alejandro Magno, dice, oye, ¿en Roma sale el sol? Porque son tan tan malvados, pues no creo que salga el sol ahí. Dios no creo que le saque el sol a gente tan mala. Dice, en Roma sale el sol, dice, sí, todas las mañanas. Dice, y en Roma hay animales, dice, hay gatos, perros, sí, dice, sí. Dice, entonces el sol sale para ellos, no para ustedes. Y le dijo el juez, porque usted no merece que le salga el sol. Nosotros cuando escuchamos esta historia se nos hace algo fuerte, parece de otro planeta. Pero tenemos que saber, si uno intenta adoptar ese tipo de cultura, más vale ceder 100 veces que un pleito. El primer beneficiado es uno mismo, la paz que se logra, la tranquilidad y, aparte de todo, la gana. Yo conozco casos, yo no estoy hablando en el aire, aparte que la Torah lo dice, conozco casos, hay un señor aquí en Tecamachalco que muchos de ustedes seguramente lo conocen, pero no quiero decir nombre, no me autorizó, no le pedí permiso. Un señor es comerciante, constructor, mashallah, le ha ido bien. Hay discusión si tiene 100 millones de dólares o 200, pero le ha ido bien. Una persona que era de la nada, de chiquita, así de casar, se casó, no tenía para casarse. Y ahora mashallah ya tiene 50 años y pico y le ha ido muy bien. Y él me contó, uno de sus hijos que escuchó esta conferencia, me dice, le voy a decir lo que es el secreto de mi papá. Mi papá, cuando le habla a un cliente, a alguien que le debe para cobrar, parece que está pidiendo un favor cuando le habla. Soy ya para mí, por favor, así es. Sí, así como nosotros, ¿no? No hay levantar la voz, apágame, cuatro. O dime, ¿no vas a pagar o no vas a pagar? Así es su sistema de vida. Y ¿cómo le ha ido? Le dice, ajá, no se puede. Una señora viuda llegó con su papá, me lo contó el hijo y luego lo corroboré con el papá. Una viuda le dijo, oye, ahí está, ¿no? Se me están invitando a invertir en un proyecto de construcción de una obra. Tengo algo de dinero. ¿Es bueno o no es bueno? Me dijeron que tú también estás invirtiendo allá. Por eso te vino a pedir consejo. Dijo, la verdad, yo estudié el proyecto y sí está bueno. Yo sí invertí y compré 5 o 6 departamentos. Pues sí es bueno, si quieres entrar, sí es bueno. Es buen proyecto. Pasan 2 años y el arquitecto quiebra. Vino la devaluación, sé que quiebra. Todos perdieron, él perdió, todos perdieron. Tiene la viuda y le dice a este señor, tú me tienes que pagar. Porque tú me dijiste que meta mi dinero ahí. Yo te dije, yo mentí. Esa fue la referencia que te di. Si tú me vienes a preguntar un consejo, si yo metí dinero, es porque yo creo que es un proyecto. Tú me, yo te dije, soy aval. No, pero si tú no me decías, yo no metía. Como tú me dijiste, le cortó la llamada. ¿De dónde? ¿Para dónde? Pero cuando después de la tercera o cuarta llamada que yo insistía que tú tienes que pagar, dijo, bueno, pero por el dinero. Vino, firmó un cheque de 140 mil dólares. Sin nada, sin haber sido aval, sin nada. Le dice la señora los intereses. Dice, eso, ahora sí ya estuvo suave, ¿no? A los intereses, dice, la Torah prohíbe pagar intereses ni cobrar. Tú invertiste un dinero, lo perdiste, tú dices que por mi culpa, Mashallah y Mashallah, como Dios se lo devuelve. Cuando la persona sabe valorar lo que es la paz, yo creo que es un poco exagerado el caso de la actitud de él. Es más, yo no creo que haría lo mismo, porque uno trata de cuidar su patrimonio, ¿no? Dentro de todo. Pero él tanto se está educando a sí mismo a no ser aferrado a su dinero, y ser más aferrado a la paz y a que nadie tenga un coraje contra mí, que prefirió comprar esa paz con 130 mil dólares y le salió balas. Porque Dios se lo retribuyó mil veces más. Esta actitud, uno dice, pero en el mundo en que vivimos hoy no se puede vivir así. Si vives así, te comen crudo, te tragan. Ahí te vas a tragar. Al final, mi último día mejor. Creen que te están tragando. Creen que te den cara de tonto. Pero al final tú eres el que te ríes de todos. Los ves como están. Gritando y enojado, ¿quién le paga? Y tú estás ahí. Divierte, ese es el circo para ti, el circo del comercio. Pues si tú entras dentro de ese juego, ya estás tú también actuando como en el circo. Hay una historia adicional que ya es más contemporánea, esta que dije de Alejandro Magno, tiene 2000 años, de los tiempos de Alejandro Magno. Hay una que es muy contemporánea, quizá tiene 60, 70 años, y que también nos transmite este mensaje que estamos diciendo, y cómo una persona sin querer, sin darse cuenta, puede cambiar el mundo, al menos su mundo privado, su familia, su hogar, sus relaciones, su medio ambiente, es contagioso. La historia fue así. Una pareja en Europa en invierno, que es muy duro, el invierno es bajo cero, no sé si era en Rusia o en Polonia, igual que el frío era muy fuerte, y la pareja era de escasos recursos. Tenían más o menos 40 años, 35 años, algo así. Vienen con el rabino con una discusión. Él trabaja y ella trabaja. Él sale a trabajar en la mañana, ella trabaja en la mañana. Y tienen un solo abrigo. ¿Quién tiene el derecho al abrigo? Entonces, el marido dice, pues yo me pago a temprano la tefilá, tengo que ir al templo, 5 de la mañana, está congelado, y aparte el hombre es el que es responsable de mantener la casa, y yo tengo que estar sano para poder mantener la casa. Entonces yo tengo que tener abrigo. Y la mujer dice, perdón, pero la mujer es el sexo débil cuando le conviene, ¿ok? Entonces, la mujer es frágil, la mujer necesita estar más protegida, tienes que considerar, y yo también ayudo el trabajo, y yo, cómo voy a pasar frío, los dos discutiendo quién tiene derecho sobre un abrigo, que hay un solo abrigo para los dos. Entonces van con el rabino, que es el que da el consejo o el dictamen. Van con el rabino, venimos aquí a escuchar, aquí están las partes. Él dice, grita que él merece y explica todo, 10 horas de que él tiene la razón, que a él le corresponde el abrigo. Y la mujer explica y también tiene toda la razón. Pero el rabino les dijo, ¿saben qué? No tengo la respuesta. Venga mañana. Es un problema porque cuando entra una pareja con el rabino, y por eso yo antes atendía terapia matrimonial, era terapeuta matrimonial hasta que renuncié. 10 años estuve terapeuta matrimonial. ¿Por qué? Porque dije, si vienen a resolver el matrimonio, los ayudo. Si vienen aquí, yo diría, ¿quién tiene la razón? Generalmente eso viene. A ver, ¿quién tiene la razón? Vese cuenta 10 historias, y esa cuenta, estos vamos 8-1, 8-2, 8-2, ya hasta que empatan. ¿Sabes qué? Si esa es la competencia, una pareja de hombres rabino, y el hombre empezó a decir, mi mujer es esto, el rabino dijo, la verdad, tiene razón. Viene la mujer y dice, mi marido es esto. Le dice el rabino, la verdad, tiene razón. Y la esposa del rabino dice, a ver, no entiendo. A la mujer le dijiste que tiene razón. Y al hombre le dijiste que tiene razón. ¿Cómo puede ser? Dice, pues tú también tienes razón, le dice la esposa. Si la cosa se trata de razón, sabes que ella le dio la razón a los dos y va a casar. Este rabino no sabe qué hacer. Dijo, este quiere el abrigo. ¿Quién tiene razón? Es muy difícil tomar un dictamen. Vayan y arreglense, dijo, venga mañana. En la noche se van a dormir los dos, cada quien en su cama. Ya está de moda, salió el Messenger. Hace 2 semanas salió Camas Separadas, Matrimonios Felices. Salió el artículo del famoso Estado Mundial. Los arquitectos están pidiendo, ya hay demanda de construir recámaras con camas separadas. Está comprobado y documentado. Así se llama el artículo, camas separadas, matrimonios felices. No es de Ajamar, es de Radia Messenger, el que tiene Messenger hoy, noticias, ahí vienen artículos. Así se llama el artículo, lo tengo en mi laptop, en el escritorio, lo hice un banco. Se van a dormir, cada quien en su cama, esta pareja, medio enojados por lo de abrigo, por el pleito que tuvieron con el rabino, y empiezan a trabajar en la cabeza. Dice el hombre, para pensar, dice, la verdad, Jalita, mi esposa, ¿cuánto hace para embarazo, trajo hijos, y esto, y qué, cómo batalla con los niños, cómo esto? Aparte, si uno sufre frío, no es correcto que ella sufra frío, la verdad, lo más correcto es que ella tenga el abrigo. Así es, fracasa toda la noche, dice, qué malo que soy, que me quiero quedar yo con el abrigo, dice, mañana voy con el jajab y le digo que ya, que lo digo para ella. Y le pasó algo similar a ella. Ella empezó a decir, mira, mi marido se para a las 5 de la mañana, va al templo, esto yo me quedo hasta las 9, él sale cuando está el frío, está muy fuerte, no es correcto que yo me lleve el abrigo, no es correcto. Qué mala que soy, ya sabes qué, jatate a Viti Pashat y mañana voy con el rabino y le digo que la abrigo para mi marido. Al otro día tiene cita con el rabino, llegan con el rabino. El rabino dice, ¿qué les voy a decir ahora? ¿Qué solución? Rabino, Venimos por el tema del abrigo, los dos, el tema del abrigo. Dice, bueno, ¿qué pasa? A ver, quiero escuchar otra vez los argumentos. ¿Sabe qué? Él lo tiene, él tiene que usar el abrigo, porque él es, dice, no, no es cierto, ella lo tiene que usar, así están los dos discutiendo, él dice ella, ella dice él. Está como Alejandro Magno, como el caso de Alejandro Magno. Y ahora el rabino dice, ahora ya, ahora también está el problema, se están peleando porque cada uno tiene. ¿Qué hizo el rabino? Pues espérenme 5 minutos, voy a tomar una decisión. Se metió a su recámara. Tenía un abrigo al rabino que no lo usaba. ¿No saben que yo tengo un abrigo de más? Tomé otro abrigo y ya se solucionó. Entonces le preguntaron los alumnos al rato, dice, ayer cuando vinieron por el pleito, ¿por qué no le dio esta solución? Dice, ayer cuando venían y Carlos decía, es mío, es mío, es mío, pues yo también decía, el del closet es mío. Entonces, este es mío, también el closet es mío. Pero hoy cuando vinieron los dos con la idea, tómalo mío, tómalo, tómalo, pues me contagié del tómalo y dije, toma el mío. El tómalo contagia y el egoísmo también contagia, el pleito contagia y la paz contagia. Si la persona se empieza a autoeducar a esta filosofía, no digo que es fácil, no digo que es un día para el otro. La gente dice, seguramente ustedes estaban pensando, se oye muy bien en teoría lo que usted está hablando, pero en la práctica, cuando llega la mera hora, teóricamente usted dice, yo también estudié un abrigo, se lo daría a mi esposa. ¿Sí? Déjate el abrigo, y la bronquita que tuviste después de 4 horas. Cámbiale el nombre, no sea abrigo. Entonces, si la persona tiene que estar uno predispuesto a hacer este cambio. Y esta semana del Omer es una semana especial, porque es la quinta semana, y la quinta noche de la quinta semana va a ser el sábado de la noche, y es la noche que se festeja el fin del luto del Omer. A partir de este sábado en la noche ya se pueden hacer bodas, que hay una fiesta, se trae orquesta y música, porque ya terminó el luto y empieza la alegría. ¿Cuándo empieza la alegría? Cuando viene el número 5 con toda la potencia. ¿Qué es el número 5? La concientización de la humanidad, del ser humano, acerca de la paz. Le estaba contando del piloto, ¿qué tiene por esto con el piloto? Dijimos que vamos a, esta charla va a la experiencia, ¿qué es lo que yo aprendí? Antes de ponerse el sol, en el vuelo salió 9:15, llegó 8:30 de la noche, antes de ponerse el sol, le dije al piloto, por favor, me avisa a la hora de la puesta, eso le tengo que rezar un rezo vespertino, mija. Dijo, con mucho gusto, habló a la torre de control, mexicano 1695, aquí hay un pasajero que quiere saber la puesta del sol. Sí, porque él no sabía decir ese dato, la verdad no lo necesitamos saber, pero si usted le interesa. Dijo, falta 1:15 para la puesta del sol, me salí de la cabina y me fui a un lugar ahí para rezar mi hija. Mientras, tenía un librito conmigo, de los que tenemos de fonética en español, que es el que ya Chema, que se dice antes de dormir, lo traía yo conmigo, creo que hasta le mostré un poquito del tipo de trabajo que es. Bueno, lo dejé ahí en la cabina y me fui a decir mi hija. Mientras yo decía mi hija, ellos empezaron a ojear el piloto y el copiloto. Cuando regreso a la cabina otra vez, me dicen, rabino, ese libro. ¿Saben que tiene 10 páginas? Es el libro más chiquito que existe de toda la editorial. Es lo que se lee antes de dormir, el Ribonó Sherolami. Digo, ¿qué vieron ahí? Dice, ¿cómo ustedes antes de dormir dicen eso cada noche? Digo, sí, los que lo decimos. ¿Qué dicen? Digo, al patrón del mundo, yo perdono a toda persona que me haya ofendido, me haya agredido tanto en mi cuerpo, tanto en mi alma, tanto en mi corazón, tanto en mi dinero, tanto en esta reencarnación como en la reencarnación pasada, y que ni una persona sea castigado por mi culpa, no tengo pendientes con nadie, no, nadie me debe nada, no tengo. Dice, ¿ustedes lo dicen eso cada noche? Digo, sí. Digo, ¿por qué se impresiona usted tanto? Digo, bueno, estoy dando cuenta que para ustedes el fin del día es el fin de una vida. Ustedes terminan y se van a dormir limpios. Mañana nacieron de nuevo. Dice, eso es algo totalmente revolucionario en la conciencia humana. Nosotros lo decimos y no nos damos cuenta. Cuando empecé el viaje en la cabina, la primera hora, el piloto quiso hacerme sentir cómodo y el privilegio, por estar yo ahí o algo, me empezamos a enseñar cómo es la cabina, me mostró todo. A ver, él se arregló toda la cabina repetida. Todo es una copia. Exacto, todo lo que hay acá, hay de este lado. Todo, el de este, el volante, pero explíqueme que son todos esos relojes. Dice, este marca la gasolina. este marca la temperatura, este marca la altura. Entonces, como buen judío, dije, ¿a qué altura estamos? En 59.000 pies. Dije, ¿cuánto es en metros? Y dijo, más o menos 12.000 metros. Y como buen judío, pregunté por qué. Porque el judío, preguntaba, dice, ¿por qué los judíos siempre contestan una pregunta con otra pregunta? Dice, ¿por qué no? Porque el judío le gusta preguntar. Pues, yo, por curiosidad, dije, a ver, ¿qué necesidad tiene usted de volar a 12.000 pies? Puede volar a 12.000 metros, puede volar a 5.000, a 3.000, a 1.000, a 1.000 metros, para todo lo de las olas generales no tenía 1.000 metros de altura. A 500, a 1.000, para estar un poquito más altito. ¿Para qué tienes que volar hasta 12.000 metros? Se quedó pensativo el piloto, se ve que no sabía cuestionar esa pregunta. Él le dan órdenes, no se preguntó por qué. Me dijo, primero por el tráfico aéreo. Le dije, ya vi su mena, ¿dónde está el tráfico? Yo no veo ni un tráfico, no veo ni un avión, ni abajo, ni avión, pero el tráfico aéreo, viaja a 1.000 metros. Me dice, la realidad es, el motivo especial es, porque el secreto del éxito de una compañía aérea, para que sea redituable, depende del ahorro de combustible. Todo gira alrededor de eso, todo me contó, después hablamos de mi, yo dije que conozco al director de Mexicana, es Emilio Romano, que viene a Montera, y entonces me empezó a decir, hay problemas con el sindicato de Mexicana, eso, hay un relajo ahí, ¿no? Es más, hasta allá pues, le propuse hacer un seminario para los pilotos de Mexicana. Entonces le propuse a la padre Emilio, al señor Isaac Romano, para resolver el problema que hay entre la directiva y la cosa. Son 4.000 empleados del personal de Mexicana y hay recortes, de sueldos. Hablamos mucho del tema y hay recortes de combustible también. Me dijo que ellos normalmente tienen que llegar con 20% de reserva de combustible. Por si tienen que dar vueltas en el aire. Pero como el combustible en cada país tiene un precio diferente, y cuando cargan en Buenos Aires es más caro y cuando cargan en Buenos entonces ahora para que sea más efectiva la compañía, le pusieron que en vez de llevar 20% de combustible extra, llevan 5%. ¿Y qué pasa si tienen que dar vueltas en el aire? En vez de dar vueltas en el aire, tienen orden por default. No hay dar vueltas en el aire, es aterrizar en un aeropuerto más cercano. Si llegas a Buenos Aires, entonces no puedes aterrizar, te vas a Montevideo, está a 10 minutos. ¿Todo para qué? Para ahorrarse el combustible extra que se carga cada vez para tener de reservas. Entonces me dicen, pues están equivocados, dice el piloto, ¿por qué? Porque luego los pasajeros se enojan, nos vas a otro país, hay unos gastos de restaurantes, de cosas que al final no sé si te conviene, bueno, ni cosas, no importa, no viene al caso. Me dijo, el chiste de una compañía para que la aérea, para que funcione, que reditúe, es el ahorro de combustible. Y con eso que dice, acá viene el secreto. Acá viene el secreto. Dice, a mayor altura, menor presión de aire, menor gasto de combustible, porque el avión se esfuerza menos en volar, y ahorra 10 o 20% de combustible. Dije, ¿qué? Ya tengo con qué voy a empezar el seminario. Dije, llego a Argentina, esta va a ser la primera conferencia. ¿Qué? ¿Te va a hablar de aeronáutica? Dije, no. A mayor altura, menos desgaste, menos esfuerzo, menos dificultad. Todas las personas tenemos que recorrer de aquí a allá. Si lo recorres por tierra, ahí está el tráfico, ahí está el embotellamiento, ahí está. Si te elevas 10 kilómetros, 10 metros, ya es menos. Si te elevas 100 metros, si te vas a 12.000 metros de altura, para la jefa, que va solito la vida. Todo lo que el judaísmo enseña a la persona es elévate, recorre la vida desde un punto de vista más alto. Porque ahí vas a luchar, pero el esfuerzo es menor, el desgaste es menor, el consumo de energía es menor. Eso es una enseñanza espectacular y eso se aplica especialmente para el tema de la paz y la armonía. Vamos a procurar esta quinta semana del Omer, y más que todo conozca la noche del Agua Omer, que es el quinto día de la quinta semana, me da pasión y vará. Tengo la costumbre aquí, yo traje la costumbre hace 20 años, ahora la pasión ya muchos han copiado, me siento orgulloso de que soy el pionero de esta misma, de celebrar la noche quinta de la semana quinta, la noche de Rabbi Shimon Bar Yochai, la pasión y vará. Este sábado de la noche aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a una taquiza en el templo de Marcela, en Tecamachalco, empieza a 11 de la noche, es con alcohol, como es la costumbre, arak, vino, lejaim, se baila, se pone música, porque empieza la música después de 33 días que no se podía hacer fiestas con música, se encienden velas en honor a los tzadikim, a Yishon Al-Hai, están todos invitados hombres y mujeres, y verdad así es verdad, independientemente del que pueda asistir o que no pueda asistir, pero saber que es una semana especial para adquirir una energía especial. La energía especial es el número 5. El número 5 es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves social. ¿Por qué jueves social? Yo sé, porque es el día quinto de la semana. Social es que es social. Para hacer social, hacer shalom, no, para hacer paz. Así el Baj nos ayude esta semana quinta. Y hoy que es día jueves, que estamos dando esta conferencia de ayer, que sea con Berajá, con Shalom, cuando tengamos la bendición de la paz, vamos a decir todos a Mebarej, el amor, Israel, va Shalom, amén. Que ayer da la bendición de Morizar verdaderamente la razón.
Me preguntan mi hija con su papá. me preguntan una que si el domingo se puede oír música a pesar de que
el domingo sí
y el lunes y martes, porque ya, dice que
algunos más bien, pero ya a partir de esta noche
ya podemos escucharlo.
Sí, yo le cuido estos sabores de la ciudad,
pero música
ya está, ya está, ya
puede oír, o sea, el domingo ya puede oír.
No había problema, el problema es que me voy a mañana, no voy a salir.
No,
sí.
Tú salías más temprano, eran 4 horas.
Ya son 12:30.
¿Sabes cuál es el problema? Ah. Es que mañana no voy al centro de derechos. Voy, a lo mejor ni voy al centro de
derechos. ¿Qué día?
No, es que llega una persona a la Argentina mañana, un invitado. Se atrasó el vuelo.
Pero bueno,
no hay media más.
En el aeropuerto, yo lo recogí.
¿Tú estás por ahí?
Gracias.
¿Cuánto haces de ahí?
No sé, usted dígame cómo se llama y a qué hora se me coge.
¿Sí, de verdad?
No, por favor, nada más le pido un favor. Yo lo recojo y lo mando con un chofer a su casa.
Sí.
O sea, eso no pasa nada. No. Porque yo
no,
tengo hasta ahora y así se me complica.
Claro, no.
Yo lo recojo 9:30 en el aeropuerto, lo subo a un coche y lo mando a su casa.
A un coche tuyo, a un coche tuyo.
Carro mío, sí, claro.
Este es mexicana 1694. ¿Quiere tocar la pared a ver si de verdad ya le pegó? A ver si le contesta.
Mexicana
1694.
1694.
Ya despegó, sí, 1694. Este, y esto no era sin ella, no era sin ella. De Buenos Aires, por ejemplo, ya. Sí, son 9:30 de vuelo, ¿no?
Sí.
9:30. Salió 12:30. 12:30 va a llegar. 12:30. Una, tres, ocho de la mañana. Ocho ya no puedes, ¿verdad? Ocho no estás.
Ocho, pero hasta aquí
sí, voy.
No, pero ocho
ya está. Salga 8:30. Salga.
Yo lo recuerdo.
A las 8
va
a terminar. Sí, está trabajando. Sí, Roberto Dayan.
¿Es ajá?
Ah, no, es un señor comerciante, es el representante de la Mercedes-Benz en Argentina.
Roberto
Dayan.
Viene
invitado por mí para, es un señor como de, es un canoso, como de 62 años más o menos.
Okay.
Y viene para ver al, no, pero para canoso.
Canoso.
Okay. Este, viene para algo de negocios también.
Okay.
Y para un shidduch también divorciado.
Okay, Roberto Dayan. Yo llevo un letrero. ¿Tiene algún celular o algo para ti?
Él tiene un expert, ¿tú tienes expert?
Yo tengo un expert.
Ah, pues, claro, ya está.
Y ya cuando él prende su celular, yo lo...
Pues, no,